Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El diácono permanente de la diócesis de Cío Rodrigo, Daniel Mielgo, junto a su mujer, han participado este pasado fin de semana, aprovechando el puente de la Inmaculada, en un encuentro de diáconos que ha tenido lugar en Santander. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Ciudad Rodrigo. Daniel Mielgo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis en Ciudad Rodrigo. ¿Cómo ha sido ese encuentro de diáconos en Santander?
Pues ha sido enriquecedor porque era la primera vez que iba a un encuentro nacional. Este era el 40 Encuentro Nacional de Diáconos, se hace una vez al año. Y éramos diáconos con nuestras esposas para compartir pues experiencias entre buena parte de una representación del diaconado en España. Estaríamos como el 10% de los diáconos que estamos en España. Y también ha sido formativo, ha sido pues para conocer Santander, porque hemos estado en Santander, así que bueno, también ha tenido su parte de ocio.
No sé si nos puedes contar un poquito tu vocación al diaconado. ¿Por qué te ordenaste como diácono permanente?
Bueno, yo desde muy jovencito sentía la llamada al servicio en mi iglesia y bueno, pues es algo que siempre me rondó desde muy joven, pero es cierto que hasta hace 7, 8 años pues no fue un replanteamiento de decirle a mi mujer, oye, siento la llamada a servir de una forma más especial y entregada en nuestra iglesia, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la dimensión caritativa, la dimensión de la atención a las personas que están alejadas, que es donde yo siento una llamada especial, a las familias, a los matrimonios. Y por ahí, pues bueno, pues comenzó ese proceso formativo, también de discernimiento, hasta que en el 2024, el 12 de mayo, pues fui ordenado diácono permanente.
Eres actualmente creo que el único diácono permanente en nuestra diócesis, en la diócesis de Cío Rodrigo. ¿Cómo se percibe el diaconado en una diócesis como la nuestra?
Bueno, pues es cierto que soy el único diácono aquí de momento. Espero que muchos más vayan sintiendo la llamada, porque yo creo que esta llamada se va sintiendo también cuando tiene referentes, ¿no? Y es necesario tener referentes. En una diócesis tan pequeña como la nuestra, pues estamos todavía, y yo creo que en la mayoría, en este proceso de dar a conocer este ministerio, que aunque tiene su origen en el primer siglo del cristianismo, pues es un ministerio muy desconocido, especialmente porque desde que se volvió a plantear como un ministerio permanente dentro del sacramento del orden, pues desde el Concilio Vaticano II, pues todavía queda mucho por explicar, también por discernir sobre esta llamada, ¿no? Sobre esta vocación, que es un ministerio dedicado especialmente a complementar todo aquello que el obispo necesita, ¿no? Es decir, los diáconos estamos llamados a ser una de las manos del obispo para llegar donde el obispo no puede llegar, ¿no? De la misma forma que el presbiterio acompaña al obispo en esas tomas de decisiones y en la cura pastoral, los diáconos somos esa otra mano para llegar a los más pobres, a los alejados, a las familias, a aquellas personas que, bueno, pues estamos llamados también a acompañar como comunidad. Y yo creo que en Ciudad Rodrigo, por lo menos en este tiempo que la gente pues me va conociendo, va viendo que mi misión va por ahí, ¿no? El de complementar a los párrocos. No somos sustitutos de párrocos, no somos suplentes de los curas, aunque a veces pues toque echar una mano a nivel litúrgico, nuestra llamada no va tanto por ahí. Nuestra llamada como diáconos, y en mi caso, que soy un diácono casado y por lo tanto es una llamada matrimonial, y si me apuras hasta familiar, donde mis hijas también están implicadas de alguna manera, en esta llamada de misión matrimonial diaconal, bueno, pues complementamos todo aquello que no se puede cubrir de otra manera y a la que todos los bautizados estamos también llamados, pero quizá los diáconos de una forma más especial, con una formación mayor y con la gracia del sacramento del orden, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que realmente tenemos que discernir cuál es nuestro lugar, porque a veces no queda muy claro, ¿no? Y a mí me gusta poner un ejemplo, ¿no? Para que se vea que no somos suplentes de los sacerdotes, sino que tenemos cada uno misiones y vocaciones diferentes. Y es el ejemplo de los médicos y los enfermeros, o los médicos y las enfermeras, como queramos llamarlo, ¿no? El médico podría ser el sacerdote, ¿no? El que está, digamos, diagnosticando, ¿vale? Esa cura pastoral, esas necesidades, es el párroco, y los enfermeros, pues somos los diáconos, los que estamos un poco ahí ya de forma más directa, pues a pie de calle, con las personas con las que trabajamos, con las que convivimos, en la asociación de padres, en la vida cotidiana, en nuestra vida familiar, que coincidimos lógicamente con muchas personas también en el campo profesional, pues ahí es donde estamos llamados a sanar y curar espiritualmente, siempre trabajando en equipo con los presbíteros y dirigidos y guiados por nuestro pastor, que es el obispo.
Porque, no sé si nos puedes contar, exactamente, ¿un diácono qué hace? ¿En qué consiste tu ministerio?
Bueno, a ver, un diácono habitualmente tiene su trabajo civil, profesional, y en ese ámbito está llamado, pues, a ser el representante, hacer presente a Cristo, siervo, servidor, en el medio del mundo, ¿no? Y ahí es donde quizá tengamos una labor muy importante, ¿no? En la vida cotidiana, pues en el grupo del colegio de tus hijos, en el trabajo, con tus compañeros, si eres empresario como soy yo, pues también hasta con los clientes, ¿no? Que tu forma de vivir, de trabajar, muestre a Cristo de alguna manera. También en la vida familiar, ¿no? Es decir, el tener hijos y esos hijos pues tienen también amigos, tienen un entorno en el que los diáconos, especialmente casados y con hijos, pues tenemos también una labor interesante, ¿no? Y entonces ahí el diácono tiene que hacer presente a Cristo para que, bueno, pues los demás vean en el diácono y especialmente en el matrimonio, en esa familia, que Cristo se hace presente. Y luego es cierto que el diácono, por su formación y también por su origen, está llamado a predicar, a llevar la palabra de Dios, tanto en la liturgia, con la predicación del Evangelio, en las celebraciones de la palabra, en formar a catequistas, en formar a otros grupos, en acompañar a grupos de todo tipo, ¿no? Pues un grupo de Maús, un grupo que está haciendo cenas alfa, grupos de jóvenes, grupos de mayores. También todo lo que es la atención cuando el sacerdote no puede llegar, pues echar una mano, ¿no? En esa parte de suplencia, que ahí ya sí que puede haber un momento de una necesidad en un pueblo o en un tanatorio o en un hospital. Y luego está la parte litúrgica, que es donde más se nos suele ver a los diáconos, porque lógicamente es la parte más visible. Cuando ayudamos a nuestro obispo en la Eucaristía, ¿no? Con esa parte que tiene que ver más con la unión con el pueblo. El diácono es el vínculo entre el pueblo y lo sagrado, y por lo tanto ahí hacemos un poco esa función. Pero sobre todo la función caritativa, la función de estar con el pobre, de estar con el que sufre, para cubrir donde el obispo no puede llegar, porque el obispo, lógicamente, físicamente está limitado, ¿no? El obispo, una persona sola, no puede llegar a todo el mundo. Por lo tanto, los diáconos estamos llamados a cubrir eso que el obispo no puede hacer.
¿Cómo es un día tuyo? Un día cualquiera, ¿eh? ¿Cómo es?
Bueno, pues en los últimos años que estoy haciendo también una tarea de formación, yo tengo una empresa de diseño web, entonces, bueno, pues mi día comienza planificando un poco el día en cuanto a las tareas que tenemos en la empresa, que somos tres personas que nos dedicamos a hacer páginas web, pero tengo una tarea ahora muy importante, que es la formación en diferentes centros relacionados con el comercio electrónico, donde, bueno, pues doy clases de comercio a personas que están buscando trabajo, que están intentando encontrar una salida laboral, o bien porque, por ejemplo, tengo alumnos que son inmigrantes, que acaban de llegar, que están desubicados. Tengo personas que están todavía en la cárcel, pero que le quedan unos meses para poder salir y quieren encontrar un empleo cuando salgan, personas con discapacidad, personas que llevan mucho tiempo en el paro y que no encuentran salida. Pues, por ejemplo, para mí, ahora mismo, muchos de los días de la semana son dedicados a esta formación que hago en Cruz Roja en alguna época del año, y en otra asociación que se llama Cauces, que está en Salamanca y que nos dedicamos a esa parte. Y luego es cierto que lógicamente la mañana empieza con la oración, antes de todo, ¿no? Con el rezo de laudes, siempre que puedo lo hago con mi mujer, y luego por la tarde pues también mi ratito de oración, rezo de vísperas, el ir a la Eucaristía, el poder alimentarme de la fuerza del Señor para poder tener energía para todo lo que conlleva tanto la vida familiar como la vida profesional.
Has hablado precisamente del acompañamiento de tu mujer, de tu familia. ¿Cómo se vive esto? Aunque a lo mejor se lo tiene que preguntar a ella, pero bueno, en el seno de la familia, ¿cómo se vive?
Bueno, es cierto que es una vocación matrimonial. Yo en este fin de semana hablábamos de esto con el profesor Dario Vitali y además poníamos un ejemplo en uno de los debates que teníamos, que era el ejemplo de Priscila y Aquila, ese matrimonio que ayudaba a San Pablo en los comienzos del cristianismo. Y yo le decía que yo a veces me siento como esa pareja, ¿no? Que nosotros nos sentimos como Priscila y Aquila, ¿no? Acompañando en esas necesidades que podía tener el apóstol, pues en este caso las necesidades que pueda tener nuestro obispo. Y los dos lo vivimos de una forma muy bonita, ¿no? Porque lo primero, sin ella yo no sería diácono, ella tiene que aceptar y firmar un permiso para que yo pueda ser ordenado, pero no se trata de una obligatoriedad en mi caso. Quiero decir que ha sido Teresa la que me ha llevado a este camino porque veíamos que conjuntamente esto era muy una llamada de Dios y sobre todo porque aunque yo haya sido el que ha recibido la gracia a través del sacramento, ella me dice muchas veces, dice, yo siento que Dios se está haciendo cada día más presente en nuestra familia, en nuestras vidas, y eso nos empuja pues a hacer las tareas que hacemos a nivel pastoral conjuntamente en la delegación de familia, en la delegación de apostolado seglar y acompañando conjuntamente pues a muchos matrimonios y sobre todo también a muchas personas que han estado alejadas de Dios y que ahí estamos intentando pues ser un poco el vínculo entre la Iglesia y el Señor para estas personas que tienen también heridas.
Pues has participado en ese encuentro de diáconos en Santander y hoy hemos querido acercarnos a la figura, ¿no? A este ministerio del diaconado permanente. Daniel, muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado. Os deseamos todo lo mejor. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Te cuento ahora otras noticias de la diócesis de Ciudad Rodrigo. El arciprestazgo de Ciudad Rodrigo celebra mañana un retiro. Será en el Seminario Diocesano San Cayetano. En esta ocasión incluirá la presentación de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana. El retiro comenzará a las 10:30 de la mañana con la oración inicial a la que va a seguir una reflexión. La exposición del Santísimo, el rezo del Ángelus y el reparto del material de trabajo para este mes completarán este retiro del arciprestazgo de Ciudad Rodrigo. El obispo de la diócesis constituye el nuevo Colegio de Consultores. Monseñor Josué Retana ha firmado el decreto en el que se renueva el Colegio de Consultores para el próximo quinquenio. Este nuevo Colegio de Consultores de la diócesis de Ciudad Rodrigo queda formado por los sacerdotes José María Rodríguez Veleiro Rodríguez, Antonio Nicolás Risueño Pérez, Prudencio Manchado Vicente, Anselmo Matilla Santos, Ángel Martín Carballo, Jesús Gutiérrez Martín y Andrés Bajo Boada. El Palacio Episcopal podrá ser visitado este mes en dos pases diferentes. Será el próximo martes 30 de diciembre. El primero será a las 12 de la mañana y el segundo a la 1 del mediodía. Las visitas guiadas son gratuitas y los grupos serán de un máximo de 25 personas. Y la diócesis de Ciudad Rodrigo clausurará el Año Santo el próximo 30 de diciembre. Lo hará con una Eucaristía a las 5 de la tarde en la Catedral de Santa María, presidida por el obispo, por Monseñor Josué Retana, y abierta a toda la comunidad diocesana. Y hoy en el espejo de Cáritas, saludo ya a Rebeca Jerez. Hola Rebeca, muy buenas.
Que el tener una vida digna no sea cuestión de suerte. Este es el lema de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo. Hoy nos detenemos en las características de la diócesis de Ciudad Rodrigo, en las necesidades que presenta desde el punto de vista de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo, tal y como se explicó en la rueda de prensa presentación de la campaña de Navidad 2025. Hagamos que el tener una vida digna no sea una cuestión de suerte. Fue Domingo Matías, secretario de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo, el encargado de dar a conocer estos rasgos definitorios de la realidad actual de la diócesis más pequeña del país. Empezó el secretario de Cáritas hablando de los datos de atenciones de Cáritas durante el año 2025. Domingo Matías.
Bueno, los datos un poco de intervención son muy similares a los de los últimos años, ¿no? El equipo más o menos viene siendo los programas que realizamos, el equipo técnico es muy similar, entonces los datos de intervención son muy similares a los últimos años, ¿no? Hemos tenido intervención con 584 personas a día de hoy durante este año, y hemos tenido presencia en 375 hogares. Creo que si vemos la perspectiva de la proporción de la población en Ciudad Rodrigo y en la diócesis, creo que es una incidencia bastante, bastante importante.
También se refirió Domingo a las ayudas económicas que se habían entregado hasta el 27 de noviembre, durante el año 2025.
En cuanto a ayudas económicas, comentaros que a día de ayer hemos entregado 113.000, casi 114.000 euros en ayudas. Comentar en este sentido que ha disminuido un poco con respecto al año pasado a estas alturas, y esto viene motivado principalmente por la disminución que hemos tenido en los ingresos para este motivo, principalmente motivado por la disminución de donativos particulares y de donativos de las parroquias y de las empresas, entidades, etcétera, ¿no? Y también hemos tenido una disminución de subvenciones, ¿no? Teníamos una subvención de la Fundación Amancio Ortega que terminó a mitad de este año. Hemos tenido otra de la Junta de Castilla y León, que este año hemos podido ejecutar menos que el año pasado, con lo cual hemos tenido esa disminución. Comentar en este sentido que hemos hecho un poco un cálculo y a finales de septiembre habíamos recibido en donativos en general aproximadamente unos 20.000 euros. Con lo cual creo que aumentamos significativamente la entrega de ayudas con respecto a los donativos entregados, con lo cual seguimos constatando, como todos los años, que cada euro que se entrega de cada persona individualmente, cada euro que se entrega de las parroquias, va directamente a ayudas a las familias, ¿no?
En el informe FOESA se marca el tema de la vivienda como una cuestión clave. Cáritas denuncia que el aumento del precio de la vivienda es desorbitado, que hace dos años en Ciudad Rodrigo estaba en unos 250 euros de media el alquiler y ahora esa media supera los 450, entre 450 y 500 euros en Ciudad Rodrigo. El año pasado podría justificarse porque en Ciudad Rodrigo hubo una gran demanda debido a los trabajadores de las placas, pero en este momento ya se han marchado la mayoría y los precios se han mantenido altos. A ello se suma el aumento del precio de la canasta básica. Ciudad Rodrigo y comarca presenta también un parque de vivienda bastante anticuado. Domingo Matías.
Tenemos un parque de vivienda bastante anticuado en Ciudad Rodrigo y en la comarca, ¿no? Nosotros visitamos a las familias en sus viviendas y nos encontramos con bastantes casas que no tienen calefacción, ni siquiera la instalación para poder acceder a la calefacción, muchos problemas de humedades, de aislamientos, de mobiliarios, etcétera, electrodomésticos, bastante anticuado, ¿no? Con lo cual es un problema que se añade.
El acceso al ingreso mínimo vital es difícil y escaso. Otra cuestión es la transmisión intergeneracional de la pobreza. De nuevo escuchamos al secretario de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo.
Otra cuestión que venimos denunciando desde Cáritas desde hace muchos años y que se viene profundizando en este informe FOESA es la transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que atendíamos a los abuelos, atendemos en Cáritas a los padres y ahora estamos atendiendo a los hijos, ¿no? Los que tenemos cierta perspectiva del trabajo en Cáritas ya, pues estamos atendiendo ahora mismo a padres que han pasado por nuestros programas de infancia, por los campamentos, por las actividades, a jóvenes que ya son adultos, sin embargo sus hijos tienen que venir por nuestras actividades de infancia, adolescencia, etcétera, ¿no? Entonces, esa cadena de exclusión y de pobreza no conseguimos romperla, ¿no? Y de ahí pues destacar lo que decía Mar de la importancia de tener políticas y proyectos de prevención y de promoción, ¿no? Que es la única forma de salir de ese círculo.
Otro tema es la violencia ejercida hacia la mujer, algo que Cáritas también constata. Con respecto a la inmigración, hay más presencia en esta zona en los últimos tiempos. Aumenta la irregularidad sobrevenida, familias que vienen solicitando protección internacional principalmente. Y además, el secretario de Cáritas destaca como importante el tema de la salud, y de manera específica, la salud mental. Domingo Matías.
Tenemos todo el tema ahí a nivel social, creo, de la salud y específicamente la salud mental. Creo que es un tema que desde la pandemia hasta ahora constatamos que la sociedad se ha ido deteriorando en el ámbito de la salud. Estamos en un momento en el que la sanidad pública está pasando a tener muchos tintes privados, ¿no? Estamos empezando a pasar de una sanidad plenamente pública, que cada vez haya más servicios que tengan que sean privatizados. Y después, en estos momentos, estamos en un momento en que ya empiezan a haber programas, tanto públicos como privados, de atención al suicidio. ¿Esto qué significa? Que es un problema grave y es un problema serio y ya lo tenemos ahí encima de nosotros, ¿no? Entonces, creo que seguir demandando políticas y recursos públicos en este ámbito, en el ámbito de la salud mental, y todos tenemos algo que hacer y que decir ahí. Nosotros como Cáritas este año hemos empezado una coordinación con otras entidades, con Cruz Roja, con la Asociación Salud Mental, y creo que hay mucho camino por andar en este
La campaña de Navidad de Cáritas se presenta con dos objetivos. Por un lado, sensibilizar a la comunidad sobre la realidad de la pobreza y la exclusión que nos rodea, y hacernos conscientes de la fragilidad y vulnerabilidad ante estas situaciones. Ninguno estamos exentos de poder caer en una de estas situaciones. El segundo objetivo es hacer montaña, como dice la directora de Cáritas, Mar Manzano. La esperanza solo se genera mientras se actúa. Todos podemos aportar nuestro granito para remontar y que esta situación cambie. Hagamos que tener una vida digna no sea una cuestión de suerte.
Gracias, Rebeca. Recuerda que el domingo tienes una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. ¿Escuchas ya Mediodía Cope? Sigo contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Saludos, muy buenas tardes.
Nuestra alma brilla de alegría, más nuestro horizonte. Ese tierno abrazo arrebolado, que serena claridad y dulce brisa es tu amor, que todo lo